Hello, Joseph.
How you doing?
How are you?
I'm doing good, thank you very much. Appreciate the time.
Esther, ¿cuál es la historia de Joseph?
Julio, la historia de Joseph es una historia que, bueno, fue muy famosa acá en los medios en Estados Unidos. Es una historia, bueno, bastante trágica, es la historia de su hija, de Gaby Petito. Y es una historia que ahora está llegando a las pantallas. Uh-huh. Es Gaby y su novio se fueron de vacaciones en una van y después apareció el cuerpo de Gaby muerto. Y unos meses, bueno, un tiempo después también apareció el novio muerto. Y bueno, realmente fue una tragedia que se escuchó mucho en los medios acá en Estados Unidos.
Pues primero que todo, we are very sorry, Joseph, about the story of Gaby and her boyfriend. The documentary is called American Murder, Gaby Petito.
Yes.
Joseph, you are the producer of this documentary. You are part of the project?
We were part of the project. We weren't producers of it. So there were other producers. It was Cinemark was the production company. And what we did as the four parents were take part in it so we could tell our story, because there were a lot of other documentaries out there about Gaby, none of which came from us.
Joseph, the story is from 2021. Today, you have clear what did happen with your girl, with Gaby. Do you know who killed her?
We do. Brian Laundry was the gentleman who took Gaby's life. He also committed suicide shortly after. So we do know who did it, and he's no longer alive.
Bueno, él responde inicialmente que ellos sí hicieron parte de este proyecto, fueron productores de este documental. Nos dice que habían otros documentales sobre la historia de Gaby en los cuales ellos no participaron, así que querían contar la historia desde la perspectiva de ellos. Y le pregunta a Julio que esta es una historia del 2021 y si al día de hoy ya saben qué pasó con Gaby y quién la mató. Dice que ya está identificado el hombre, que se llama Brian Laundry. Él fue el que acabó con la vida de Gaby y se suicidó después al poco tiempo, entonces sí saben quién lo hizo y no está vivo.
Joseph, en la serie podemos ver que gracias a la inteligencia artificial se escucha la voz de Gaby narrar su propio diario. ¿Cómo se sintió usted al escucharla otra vez?
In the series, we see that it's narrated thanks to AI, to AI technologies. We can listen to Gaby's voice. What do you hear? What do you feel when you heard her voice?
It was odd hearing it. So when this project was finished, we all sat together. We watched it together. And it was difficult to hear her voice because it's so personal to us. So you do get that sense that she's talking over her own story. And was it weird? Yes. But did we feel it was important for the story for people to connect and really feel Gaby? We also did. So we went with that decision, and we understand where people, you know, sit when it comes to that. But we felt it was important for the story.
Pues responde que fue raro escuchar la voz de Gaby. Nos dice que pues cuando se acabó el proyecto se sentaron a verlo, por supuesto, todo el documental. Fue muy difícil para ellos escuchar la voz de Gaby. Fue un tema bastante personal para ellos como familia, pero pues sí cree que le da bastante sentido al documental que ella contara su propia historia. Fue extraño, por supuesto, lo reconoce, pero cree que es importante también para que las personas se conecten con la historia, sientan de cierta manera qué le pasó a Gaby contado desde su perspectiva. Entonces se mantienen, digamos, en esa decisión que a lo mejor puede generar incomodidad desde algunas partes.
Joseph, sé que este dolor nunca dejará, valga la redundancia, de doler, y ustedes crearon la Fundación Gaby Petito. ¿Cómo este proyecto los ha ayudado a sanar y también a alzar la voz?
We know that this is a pain that will stay forever and that will hurt forever, but you guys also created this foundation. How does this foundation, the creation of this foundation, has helped you and your family to, well, manage this pain? And
That's a great question. So it is very painful. There's no closure from getting over the loss of a child. We're doing this because we had so many people help us, and we feel the only right way to repay that is by giving back. And with the foundation, so there's a lot that we're trying to do with education, prevention, and for missing people. We have a show called Faces of the Missing that's produced by Backlot Productions, Dana Ritchie, Francesco, and Elaine Aridias. I guess they came to me and trying to help when it comes to, you know, the people that you don't normally see on TV. And so things like that we're doing, you know, just trying to give back. See, there's so many that, you know, when it comes to domestic violence and for missing people. I mean, 4,000 women a year that go, you know, are victims of domestic violence that are killed. And 600,000 people go missing every year. And you don't see them on the TV. You don't see their stories on the TV. So we're trying to use our foundation and the documentary and the shows that we're doing to use as learning tools, see the signs, talk about domestic violence, and really give information out there so people who find themselves in a situation like that know where to go and know who to speak to get out of those situations safely. There's actually two phone numbers I would like to give if you would allow me to. The first being the National Domestic Violence Hotline. That's a great starting point to figure out what resources you have in your area. That's 1-800-799-SAFE. You can also text 88788 and start a conversation. If you or a person you know is in that situation, they'll help guide you. And then the other is a suicide hotline or the suicide and crisis lifeline. And you can just dial 988 and speak to someone if you're having some mental health issues and figure out how to get the help or assistance that you need or where to go. Those are two numbers that are going to be important to not only know yourselves, but to give out to people that you care about.
Pues él nos responde que es una gran pregunta porque digamos que este dolor que sienten cuando se pierde a un hijo nunca se sana. Nos dice que lo hacen para ayudar a la gente porque a ellos muchas personas lo ayudaron. Entonces quieren devolver de cierta manera eso que hicieron poner por ellos a través de esta fundación. Están tratando de principalmente educar en la prevención de estos temas de violencia doméstica, en ayudar a esas personas que se encuentran desaparecidos para que los familiares sepan qué hacer en estos casos. Tienen una producción que se llama Las Caras de los Desaparecidos y también están tratando de enseñar con este tema de la violencia doméstica porque nos dice que son muchos casos los que se presentan de ambas situaciones cada año y eso no se ve en la televisión, son casos que no se divulgan. Entonces están haciendo o usando esta fundación y estos shows y estos documentales que están creando para darle estas herramientas a las personas para que puedan ver las señales de la violencia doméstica, para que se pueda hablar del tema, para que se pueda difundir la información sobre el tema y sepan dónde encontrar esa información y puedan salir de esa situación. De hecho, nos da los teléfonos a los que las personas pueden recurrir para recibir esta ayuda. Hay una línea que pues se usa para una persona que tiene una crisis de salud mental, que quiere esa asistencia. Entonces, divulgar esos números para que las personas lo conozcan y sepan a dónde acudir en los Estados Unidos es muy importante, dice, para él.
Señor Petito, ¿cómo fue ese proceso de acercamiento con Michael Gasparro, quien dirige el documental? ¿Cómo fue el proceso de contarle la historia, mostrar fotografías?
How was that whole process with the director, with Michael? How could you explain, well, you showed him some photographs. How was this approach with him?
They were very nice. So what they did was they took the time to really sit with us and learn about Gabby, how her story, you know, not only affected us, of course, but affected around the world. And they were very patient. It wasn't just Mike Gasparro. It was Mike Gasparro and Julia Mason. So they really took the time to sit with us and understand that we all have our voice, we all have our story, and the step-parents, being Tara and Jim, are just as important as Nikki and I. You know, a lot of times you see media sidestep parents, you know, the step-parents, I mean, and only pay attention to the biological parents. Well, Gabby had four parents, and they, you know, all of our stories are just as equal, and that was important to get that message out, because they matter just the same, and a lot of the times they don't get to say what it is that's hurting them, and that was important. So Julia and Mike were absolutely amazing, and we hope to see them do other projects, to not only show and that people will enjoy, but people can take as a learning lesson and get help and be better tomorrow than we are today.
Pues responde que fueron muy amables, se tomaron el tiempo para sentarse con ellos y aprender sobre Gaby, no solo cómo les afectó a ellos, sino cómo afectó e impactó alrededor del mundo. Fueron muy pacientes, no solo Michael Gasparro, sino Julia Manson, que también tuvo que ver con este proyecto, y se tomaron ese tiempo para sentarse, para entender, y les hicieron entender sobre todo a ellos que todo el mundo tiene su voz, que todo el mundo tiene una historia que contar, y nos resalta que en este caso Gaby tenía cuatro padres, y la historia de Terry y Jim, que eran los padres, pues también era muy importante, y prestar la atención, fueron historias iguales de importantes. Entonces fue absolutamente maravilloso, y fue maravilloso trabajar con ellos, así que espera verlos en otros proyectos que tengan este impacto de que las personas aprendan una lección y se queden con el mensaje.
Brian y Gaby estaban comprometidos, me imagino que, bueno, también había un acercamiento previo con la familia de él. ¿Cómo es esa relación con la familia el día de hoy, si es que existe? So Brian and Gabby were engaged. I can imagine that you guys had some sort of relationship with Brian's family before Gabby died. How is that relationship now with Brian's parents, if it even exists?
So for Tara and myself, we never had a relationship. Actually, I never met the parents in person until we were at the deposition. Before that, I never met them. I only met Brian, and Nikki and Jim had very limited interaction with the parents as well. I think they only met them, you know, once or twice. Nothing long-winded or anything like that. So in terms of that relationship, neither of us ever had one. And we will not have one going forward. So we have the opinion that they're not good people. And I believe others share that opinion, but we're never going to have a relationship with them moving forward.
Well, thank you so much, Mr. Joseph Petito, for being with us in W Radio and for sharing your story. We'll be watching the documentary. It's been a pleasure.
Well, I thank you very much for your time, and I wish you guys the best. And you feel better, okay, Valerie?
Bueno, ahí le manda un mensaje a Valeria de que se recupere. Y pues, al final nos responde que él nunca tuvo una relación con los padres de Brian, que era la persona que estaba comprometido con su hija Gaby. Nos dice que tampoco los otros dos padres, ni Nikki ni Jim, tenían interacción con ellos. De pronto la habían visto una o dos veces, solo conocían a Brian. Entonces nos dice que no tenían esa relación antes y que no la van a tener en adelante, porque en su opinión no son buenas personas. Y nos dice que también que otras personas comparten la opinión de que los padres de Brian no son buenas personas.